Hablemos de vino. Todos los jueves, una cope de vino. Una cita para difundir y fomentar la cultura del vino. Cadena Cope Ciudad Real. Apoyamos lo nuestro. Brindamos con vino.
Patrocinado por los vinos del Consejo Regulador Denominación de Origen La Mancha, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Pues muy bienvenidos, la una del mediodía, 9 minutos, les habla Soqui Silveira y aquí estamos hasta la 1:30 en esta cope de vino que, como siempre, intentará ser ilustrativa porque es siempre el objetivo que nos marcamos, un programa sobre todo divulgativo para conocer más de vino. Tenemos, como siempre, la colaboración de Celedonio Muñoz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de Carmen Verdejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Verdejo, se me había ido ahí el verde que te quiero verde. Bueno, pues vamos a hablar de vinos y vamos hoy también a hablar de algunos vinos que tenemos de un país muy cercano a nosotros y que la verdad es que a veces es el gran desconocido. A veces lo que más cerca tienes es lo que menos conoces, ¿no? Pero también en vinos vamos a hacer a dar un salto y nos vamos a ir a conocer un poquito los vinos de Portugal, que a verlos, haylos. Y después también vamos a hablar con un responsable de bodegas Verun, que es, como saben, son de Tomelloso y que sinceramente nos congratula mucho que apoyen la cultura, teniendo precisamente como tienen esa orquesta sinfónica con el mismo nombre de la bodega para apoyar la cultura. Y lo están haciendo estupendamente bien. De hecho, vamos a llamarles porque este próximo sábado, día 17, esta orquesta sinfónica Verun va a participar, va a actuar, pues imagínense ustedes, en el Auditorio Nacional de Música con el concierto del amor a la muerte. Porque como estamos vinculados ya de aquí a nada con el Día de los Santos, pues el título yo creo que viene de las mil maravillas.
¿Así?
Sí, es la Orquesta Sinfónica Verun, estrena precisamente en el Auditorio Nacional en Madrid, o sea que es algo que yo creo que merece la pena que lo destaquemos. Como digo, en unos instantes hablaremos con uno de los responsables de la bodega, concretamente con el consejero delegado, Juan Antonio López Montero, pero antes, ese salto a Portugal que vamos a dar en los vinos, siempre hablamos de los nuestros. Todos solemos conocer el Oporto famoso, ¿no? Pero, bueno, aparte de que hablemos de esos, en líneas generales, Celedonio, ¿cómo están los vinos de Portugal?
Bueno, pues la verdad es que los vinos de Portugal actualmente están también muy bien posicionados, ¿no? Parece ser que tienen poca importancia, pero Portugal, que es el país que se le denomina el país de las 500 variedades de uva, precisamente, podría decir, ¿por qué tantas variedades? Pues por la complejidad que hay de climas y de suelos muy parecidos a nuestra patria, y entonces por eso hay tantas variedades autóctonas de este país, aunque luego se quedan reducidas prácticamente en la elaboración de los vinos de calidad y vinos más conocidos, pues lógicamente se quedan reducidas a 8, 10 o 15, pero sí que hay, efectivamente tienen, ampelográficamente tienen reconocidas 500 variedades de uva. Lo que ocurre es que son, hay muy pocas cantidades en estas
y muchísimas
aldeas.
Denominaciones de origen, porque sí, si uno busca un mapa de Portugal sí, con las denominaciones de origen.
Sí, bueno, pero las
muchísimas.
Denominaciones de origen tienen muchas, pero tenemos nosotros más del doble, porque nosotros andamos ya por las 90 o 90 y tal.
Claro, pero es un país mucho más pequeño.
Y ellos
Celedonio.
Andan en torno
claro.
a los 30 aproximadamente. Hay muchas denominaciones de origen, pero luego hay 5, 6 o 7 que son las más
bueno,
cualificadas.
Todo el mundo conocemos, por lo menos, al menos de oídas, el Oporto.
Sí.
Y hablamos del Oporto, pero claro, dentro del Oporto hay de más, de menos calidad, sí. muy variado, ¿no?
Bueno, los vinos de Oporto son los más conocidos y reconocidos prácticamente de este país vecino nuestro, que bueno, que nosotros quizás por aquello que... De,
el Oporto es un vino dulce.
El Oporto es, suelen ser vinos dulces y hay otros que no son dulces. Lo que pasa es que son vinos de alta graduación y que además de mucha crianza. Porque normalmente estas variedades que después comentaremos que se producen los vinos de Oporto luego se envejecen durante mucho tiempo en crianza oxidativa, en barricas, y entonces, bueno, pues están luego hasta incluso los famosos tanis, esos de 10, de 15 y de 20 años, que son los más afamados, ¿no? Los vinos de Oporto. Hay unos que son dulces y otros, hay otros que no son dulces. ¿Por qué? Pues hay que tener en cuenta que estas variedades, que el cupar de estas variedades que hacen los vinos de Oporto, son variedades que producen mucho alcohol y que además también por estar totalmente al occidente nuestro, ¿no? Pues lógicamente allí hay muchas horas de sol y entonces se produce una riqueza glucométrica muy elevada en estas variedades, por lo cual por eso los vinos de Oporto pues suelen ser vinos de superiores a los 15 grados.
Curioso que yo he estado recientemente en Oporto y he visto, sí, quizá por la deformación que lleva uno tiene de sí, mirar la etiqueta de la botella, que no suelen en muchos de esos vinos figurar las variedades de las que están elaborados esos vinos. No aparece
no,
la variedad.
Bueno, normalmente porque a pesar de que Portugal es de la cultura del vino está bastante un poco años luz a nuestra España.
Sí, pero también que en las etiquetas de los vinos españoles figuren las, sí, variedades, recordemos que no es una cosa de hace muchos años.
Bastante bueno, lógica,
sí, bueno, hace 10 años
lo que ocurre
no había
es
ningún,
que,
casi ningún vino en el que figurara,
sí, pero
la variedad.
Yo creo
en la
que ahora esto pues ha ido en auge y lógicamente es importante muchas veces,
claro,
saber,
por supuesto,
el vino que bebes y de qué variedad o qué cupar de variedades está hecho. Y creo que esto es una cosa
que debería ser obligatoria, ¿eh? Yo creo que para que el consumidor, claro, sepa esos vinos que, sí, están elaborados de qué tipo de uva, ¿no?
Yo pienso y siempre he pensado que la contraetiqueta, que sabéis que las
es
botellas
donde viene
están
esta
formadas
información
por la etiqueta, que es la marca y los datos de la propia bodega, y la contraetiqueta, que es donde se debe dar la información al consumidor.
Pero fíjate que, perdona, en estas bodegas, o sea, en estos vinos de Portugal, sí te viene el comentario de la cata, pero sin embargo no te viene la variedad. Curioso, ¿no?
Bueno, pues no sé, porque aquí todavía no han cogido esa cultura, pero es importante porque lógicamente también tienen los nombres de unas variedades muy muy raras, ¿no? Porque
claro, no
ahora
son...
ahora nombraremos algunas y que son variedades totalmente autóctonas a pesar de que también elaboran vinos con las variedades, pues otras variedades también está incluso nuestra en nuestro país, como puede ser la Tempranillo, también está allí, y otras incluidas.
Bueno,
¿no?
¿Y los vinos verdes, que son muy famosos también en Portugal?
Sí, los vinos verdes se les llama los viños verdes, como ellos los dicen. Normalmente suelen ser los que se elaboran en la parte norte del país, ¿no?
Que es la más fría.
Que es la próxima a Galicia, que entonces, lógicamente, ahí, pues como ya tienen muchas menos, no es lo mismo cultivar una viña en el Alentejo, que por ejemplo arriba del norte al lado de Vigo, ¿no? En la ribera del Miño. ¿Por qué? Pues porque claro, las diferencias son las mismas, el pásalo aquí, porque nosotros también tenemos unos vinos verdes que también les denominamos vinos verdes, que ahora se llaman Chacolí, que son los de Vizcaya, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que esos vinos se llaman verdes porque son vinos de poca graduación y de una acidez total muy elevada, ¿no? Y ese es el nombre de viños verdes.
¿Y los Madeiras?
Los Madeiras son vinos también de la isla de Madeira, son también muy parecidos a los de Oporto, son vinos también de alta graduación y de larga crianza, y los Madeiras son los que están bien elaborados y están bien criados, pues la verdad es que son unos vinos también muy elegantes. Lo que pasa es que son vinos digamos, tipo Jerez y Montilla, ¿no? Uh-huh. Son vinos de crianza, no biológica, pero sí de crianza oxidativa, parecidos, un poco parecidos a los olorosos nuestros.
Ajá. ¿Y son famosos los Alentejo?
Los Alentejos también son muy famosos, ¿no? Y allí se cultivan sobre todo los blancos, ¿eh? Que con variedades de estas resistentes parecidas a nuestra Irene, ahora nombraremos alguna. Y entonces, pues también allí son famosos estos vinos blancos y luego los tintos de la Ribera del Douro, ¿no? En fin, y que hay una variedad muy, muy larga de estos vinos, hasta incluso las famosas mistelas de Setúbal, ¿no? Donde Setúbal es una ciudad muy moderna, cerca de Lisboa, si has estado por allí, ah, lo
sí,
habrás visto, y entonces pues allí se hacen unas mistelas muy elegantes que crían luego y son unas mistelas muy bonitas. Sabes que las mistelas no tienen que ver nada con el vino. Hay que decirlo, sobre todo para los oyentes, que
claro,
la mistela no es ni más ni menos que una mezcla de mosto con alcohol. Y entonces se hace ese cupaz, esa mezcla, con el fin de que esté en torno al 15-9, el 15 grados de alcohol y 9 grados Baume, y entonces esa es la mistela. Luego
¿Y qué graduación tiene una mistela?
Pues ya acabo de decirlo, 15-9. 15 grados de alcohol y 9 grados de dulce. Ajá. O sea, una cantidad de más de 100 gramos, ciento y pico gramos de azúcar por litro.
Las mistelas que lógicamente se suelen tomar más en los postres.
Es, ¿no?, un vino, sí, vamos, sí, un vino, es un licor, no, o no, un, es un producto vino, es alcohólico.
Es producto alcohólico simplemente de la mezcla natural.
Indicado para postres.
De alcohol puro, o sea, alcohol de 96 con el mosto. Y entonces, lógicamente, la diferencia de densidades consigue que esté una 15-14, o sea, una 8-14, 15-9, que es lo de 15 de alcohol, 14 o 15 de alcohol, y 8-9 grados Baume, que suponen, pues, son más de 100, ciento y pico gramos de azúcar por litro que tiene esa mistela.
Estamos hablando de los vinos de Portugal y comentabas que, bueno, vamos a hacer referencia a algunas de las muchas variedades que, sí, hay, quizás las más importantes, ¿no?
Sí. Bueno, yo voy a citar tres o cuatro en blancas y unas cuantas más tintas. Tenemos en la blanca, por ejemplo, el Alentejo, que tú decías antes, que se llama Antaubaz, ¿no? Esta es una variedad que se da muy bien en la zona de Alentejo, porque es una variedad de zonas cálidas que aguanta mucho la calor, que le parece parecida a la por similitud a nuestra Irene, ¿no? Que va muy bien, es una variedad que no da problemas y que, bueno, pues allí esta variedad va estupendamente en la zona de Alentejo y, bueno, todo lo que es el sur de Portugal. Luego hay otra variedad que se llama la Rupeiro, que esta está por todos los sitios y que es muy parecida a la Malvasía nuestra, a la Malvasía, que sabéis que la variedad está, la Malvasía está en la zona de Levante, fundamentalmente, o en Canarias, y es una variedad blanca muy elegante, que tiene unos aromas muy perfumados y que también va muy bien, y son unos vinos que prácticamente están por todo el país, pero quizás más del centro hacia abajo que para arriba, ¿no? Y luego hay otra variedad blanca que se llama Larinto, que es muy parecida a la Riesling, a esta variedad internacional tan elegante que yo soy enamorado de ella, y que es normalmente la Riesling es procedente
de Alemania, básicamente.
De Alemania y Francia, o sea, lo que es en la zona entre Alemania y Francia, que da unos vinos extraordinarios y que aquí hasta incluso en nuestro país, pues ya está dando unos vinos también muy elegantes. Hasta incluso aquí ya en La Mancha tenemos algún Riesling joven elegante. En Cataluña también hay algún Riesling muy, muy, muy bueno. Pero qué actitudes tiene esta variedad? Pues es una variedad que produce una gran acidez, que es lo que le da el mérito. Y luego tiene unos grandes perfumes. Esta variedad es muy perfumada y, lógicamente, cuando está muy bien elaborada y hasta incluso si porque admite crianza, cuando está bien criada, pues lógicamente tiene unos perfumes que yo le parece, cuando tomas un vino de estos y lo pasas por la nariz, parece que entras en una perfumería.
Y nos ha faltado tener alguno de estos, sí, para haber hecho una cata, ¿no?
La verdad es
que
sí.
Tenías que haberte los traído.
Claro, bueno, sí, me traeré un Oporto.
Un Oporto, un Riesling, por ahí hay que tener en cuenta que los Riesling buenos son bastante caros.
Bueno, tenemos al teléfono y vamos a cambiar y a ubicarnos en otro lugar más cercano a nosotros, que no es que no esté cerca a Portugal, pero Portugal está a más de 500 kilómetros y Tomelloso lo tenemos a menos de 100. ¿Por qué digo que nos vamos hasta Tomelloso? Porque allí están las bodegas Verun, que son amantes del vino unido a la cultura, y ellos apoyan a esa orquesta que tienen, la Orquesta Sinfónica Verun, que además es noticia porque estrena este próximo sábado en el Auditorio Nacional de Música con el concierto Del Amor a la Muerte. Bueno, la verdad es que el título no deja lugar a dudas, ya que se trata de obras reconocidas por la solemnidad de los temas que abarcan, el amor y la muerte, entreverados con algunos episodios quijotescos. Nos hemos puesto al habla con don Juan Antonio López Montero, que es consejero delegado de Bodegas Verun. Y yo creo que efectivamente la música y el vino pueden ir perfectamente unidos. Señor López Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto de ir hasta el Auditorio Nacional de Música son palabras mayores.
Sí, efectivamente, ha sido un trabajo muy muy extenso y muy intenso durante estos últimos años, hasta conseguir, claro, consagrarnos en el auditorio, ¿no? Es un primer paso, digamos, para una nueva etapa. Y muy 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 difícil de conseguir y de haber podido llegar con nuestra orquesta a un nivel como el que exige el Auditorio Nacional de Música para poder interpretar allí.
Es una de las pocas que a nivel mundial cuentan con su propia orquesta sinfónica, una bodega.
Sí. Además, yo creo que en el volumen nuestro de orquesta, porque hay otras bodegas, ¿no?, que sí que han apostado también por la música clásica o por distintas épocas de la música también, pero así en el gran formato de la música sinfónica, como hemos hecho nosotros, pues la verdad es que muy pocas, por no decirte que somos la pionera, ¿no?, en ello.
Bueno, es el primero de los tres conciertos programados en los próximos meses en el Auditorio Nacional. ¿Cómo se puede asistir a este concierto? ¿A invitaciones? ¿Cómo es esto? ¿Nos llama mucho la atención?
Sí, es que como te digo, ha sido un tema. O sea, nosotros hemos ya actuado varias veces en Madrid, ¿no? Y bueno, hemos estado en las distintas capitales también de Castilla-La Mancha. No tanto como nos gustaría, pero bueno, poco a poco se va dando a conocer la música clásica y yo creo que tenemos largo recorrido en este sentido en nuestra tierra, ¿no?, por hacerlo, ¿no? Y luego, bueno, pues hemos actuado varias veces ya en Madrid con el English National Ballet, con los coros de la Comunidad de Madrid. Hemos estado en Bilbao, en Valladolid, o sea, ya llevamos bastante camino andado para ahora llegar al auditorio, ¿no? Entonces, como bien decías, tenemos tres conciertos. Este primer concierto inauguramos el ciclo de grandes autores e intérpretes de la música que organiza la Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual también el nivel exigido y es muy alto, ¿no? Y claro, todo el tema de entradas y todo eso, pues lo gestionan ellos en
la propia universidad.
La propia universidad y Autónoma. Sí, están a la venta y en taquilla en el propio auditorio. Y luego, bueno, pues yo creo que es en entradas.com o algo así, también están, ¿no? Nosotros llevamos la parte musical, digamos, ¿no?, del concierto, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se les ocurrió precisamente el hacer una orquesta sinfónica a una bodega? Bueno, la verdad es que no. Yo digo que Tomelloso es ejemplo de apoyo a la cultura, porque tenemos a la Cooperativa Virgen de las Veñas con ese gran certamen cultural que tienen, ¿no?, de obras de arte.
Sí, aquí, cierto es que Tomelloso ha tenido siempre un movimiento cultural, ¿no?, asociado a toda la población, ¿no? Es increíble el número de pintores o de escritores para una población como la nuestra, que ha dado reconocido prestigio, ¿no?, a nivel nacional o a nivel mundial, ¿no? Pero luego es increíble el movimiento asociativo que hay en torno a la cultura, tanto en grupos de teatro o en grupos de lectura. Bueno, es muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que siempre vamos un poco obligados, ¿no?, todos con la cultura, ¿no? Y bueno, y esto pues la verdad es que fueron distintas circunstancias y nos empujaron hacia la música clásica, ¿no? Nosotros cuando nos planteamos el proyecto, pues teníamos, bueno, pues tiene su versión cultural, ¿no?, de desarrollo de esta temática de música clásica, que no es fácil escucharla en nuestra tierra, el gran formato de música clásica, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que para este concierto de Madrid, pues somos cerca de 90 músicos, ¿no? Tremendo. Todo esto no es fácil unirlo, ni es fácil...
Y el tiempo tampoco es fácil ampliarlo en la radio, porque
en la radio, me dicen
se nos acaba el tiempo. Pero en cualquier caso, queda hecha la invitación para que en otro momento nos acompañen desde las bodegas y viñedos Berún de Tomelloso.
Y ampliamos
toda esta información y también los buenos vinos que ustedes elaboran.
Pues yo me quedo para invitarles a asistir a este concierto. Y también, que también tocamos en Tomelloso, tenemos nuestro próximo concierto más cercano, digamos, para la audiencia, en Tomelloso, ya será el 27 de diciembre.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer. Buenas tardes.
Un placer.
Pues, amigos, compañeros, aquí termina nuestra Copa de Vino de este jueves. Será hasta la semana que viene.
Una Copa de Vino. Una cita para difundir y comentar la cultura del vino.
Patrocinado por los vinos del Consejo Regulador Denominación de Origen La Mancha, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.